Radio Vitoria Deportes. Con Ricardo Guerra.
Dos y media de la tarde, tenemos 21 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria. Actualidad deportiva en este sábado 21 de septiembre, en el día después de muchísima actividad para nuestros equipos, ¿eh? Y ya de lleno metidos en un fin de semana que también nos va a dejar citas muy importantes. Pero de momento, la gran alegría de este fin de semana nos la dejó el Deportivo Alavés. Ayer viernes, con esa victoria frente a Sevilla en Mendizorroza por 2-1 en un partido muy completo de los de Luis García Plaza y que les hace ascender al quinto puesto de la tabla de forma provisional, hasta que se solvente esta sexta jornada. Victoria para el Alavés, y también ganó cómodamente el Baskonia su trofeo, en este caso el Araba Saria, ante el Palacanestro Trieste en lo que fue ese último partido de la pretemporada. Así que hoy nos toca hacer también el balance de lo que ha sido esta fase de preparación para los vasconistas, una fase de preparación en la que todavía se encuentra inmerso Araski, que sigue sin sumar en esta pretemporada. Ayer cayó claramente ante Ensino Lugo en el trofeo Olarizu y mañana volverá a intentarlo, en este caso frente al Ardoy Navarro. Así que estos van a ser algunos de los temas que nos van a ocupar de aquí hasta las 3 de la tarde. El saludo de Norberto Rodríguez en la realización técnica. Hacemos una pequeña parada para publicidad y enseguida desarrollamos todos estos contenidos y alguno más. Dos y 34 minutos, reiteramos los saludos, arrancamos con el fútbol, con ese gran triunfo del Deportivo Alavés, que además mantiene su fortín en Mendizorroza, donde todavía no ha perdido esta temporada. Ayer con una nueva víctima, que fue el Sevilla, con ese resultado ya conocido, 2-1, se impuso el conjunto albiazul con los tantos de los dos Carlos, en este caso de Carlos Vicente y de Carlos Martín. Luego recortó diferencias Luque Bacchio en recta final para el Sevilla, pero los tres puntos afortunadamente se quedaron en Gasteiz. Y quizás con un resultado pues podremos considerar como engañoso, ¿no? Menos claro de lo que marcó el césped. Los 90 minutos, yo creo que en opinión de todos los que vimos el partido, el Alavés mereció bastante más de ese 2-1, pero lo importante son los tres puntos que ya están en el casillero albiazul. Nos lo contó como siempre Eneko Aldekoa desde Mendizorroza, arratsaldeon. Eneko, muy buenas
tardes.
Hola,
¿qué tal? Arratsaldeon.
Sigue la magia, podemos decir, de Mendizorroza, que se mantenga mucho en el tiempo, pero de momento tres partidos se han jugado en el Estadio del Paseo de Cervantes. Un empate, dos victorias y desde luego, no sé si coincides en lo mismo, ayer quizás el Alavés tuvo la oportunidad de ganar de una manera más clara a Sevilla.
Y además, si bueno, pues aplicamos una visión más panorámica, el Deportivo Alavés no pierde desde marzo, desde la jornada 30 de la pasada temporada, cuando la Real Sociedad ganó en Mendizorroza. Así que, bueno, pues el Deportivo Alavés sigue haciéndose muy fuerte en casa. Decía en la previa García Plaza que el de ayer era un partido vital. Dijo muy, no sé cuántas veces, muy importante, y luego dijo lo de vital, y el equipo francamente respondió en el campo, demostró que se había creído el mensaje y demostró que había asumido que lo que había en juego, la sexta fecha, es cierto, la sexta jornada, pero significaba reforzar la sensación de buen arranque, reforzar la sensación de que el equipo sigue progresando, no le hace falta la posesión. Fue un partido que tuvo muchos matices similares a los del anterior ante Las Palmas. El equipo amarillo tuvo la posesión en cuanto a porcentaje. Ayer Sevilla hizo un 66 de posesión, pero francamente no le importó nada al Deportivo Alavés porque hizo su juego, hizo su fútbol, fue muy superior. Dijo García Plaza que la primera parte fue sin duda la mejor de las que hasta ahora ha jugado lo que va de temporada. Y bueno, pues uno mira la tabla. Es cierto que es coyuntural, que es muy coyuntural, que va a cambiar hoy esa tabla clasificatoria, pero dormir quinto con 10 puntos de 18 posibles, con la tercera victoria consecutiva en casa, sobre todo con haber demostrado que lo de Barcelona fue un borrón, porque la sensación que se trajo el equipo y la sensación que extrajo la afición de la derrota en Barcelona fue amarga, porque lo puso demasiado fácil, fue un regalo al Español. Bueno, pues ayer volvió a reconvertirse, a mostrar esa imagen que ya conocíamos del Deportivo Alavés, con varias caras nuevas, con varios jugadores que actuaron por primera vez como titulares. En resumen, que siendo viernes el partido, una fecha que no gusta a la afición, y lo volvió a demostrar con una actitud, yo creo que ejemplar, la afición albiazul, mostrando, bueno, pues ese desacuerdo, ese disenso con las decisiones de la Liga a la hora de poner partidos los viernes y los lunes, que van a tocar unos pocos, ya de manera inmediata volvemos a tener en apenas unos días otro más. Bueno, en definitiva, que el Deportivo Alavés ayer volvió a ganar, volvió a encontrarse con su público, volvió a ofrecer una fiesta a los 16.500 que había en Mendizorroza, y que, bueno, pues lógicamente se confirmó que el arranque es fantástico de esta temporada, en la que aún queda mucho por hacer, pero también dijo García Plaza, en 6 jornadas el 25% del curro hecho no está mal, ¿eh?
Sí, sí, enseguida vamos a escuchar a Luis García Plaza, a más protagonistas, pero antes hemos hablado de un partido, vamos a decir, incluso cómodo para el Deportivo Alavés, de mucha superioridad ante un gran club como es el Sevilla, ante un gran equipo como es el Hispalense, pero hubo un momento bastante delicado y que el Alavés supo salvar con el 1-0 el paradón de Sivera, y pocos segundos después el 2-0 de Carlos Martín. Eso fue sin duda el momento clave del partido para poder sumar los 3 puntos finalmente.
Sí, ya con anterioridad tuvo varias el Deportivo Alavés para haber ampliado la cuenta, no ya solo el gol anulado por fuera de juego que había convertido Stoichkov en la primera parte, sino, bueno, pues un mano a mano que tuvo Toni Martínez, que echó fuera por muy poquito el murciano, algunas otras opciones, hasta ahí Sivera había parado muy poco, pero bueno, pues Sivera está ahí por lo que está, y volvió el de Xavi ayer a demostrar que es uno de los porteros más en forma de la liga, porque la parada que le hizo a Saúl, bueno, pues es una parada con valor gol, porque sin no duda. Ya solo le detuvo el remate al jugador ilicitano, sino que inmediatamente puso en juego el contraataque que permitió llegar a un inconmensurable Carlos Vicente al costado derecho, le hizo, bueno, pues otra maniobra espectacular a su marcador, a Pedrosa, y bueno, pues a partir de ahí llegó el primer remate de Stoichkov y el segundo, que ya fue al fondo por parte de Carlos Martínez. En unos segundos, en primera división, ocurre esto. Si uno perdona, y se puede decir que perdonó Saúl Ñíguez, aunque ahí hay que aportar, desde luego, el rol de Sivera, fundamental, bueno, pues inmediatamente respondió con el segundo, luego el Deportivo Alavés, y aunque se sufrió un pelín al final, más por posesión que por ocasiones, con el 2-1 de Luque Bacchio, con un poquito de fortuna el belga en la resolución, porque la pelota rebotó en Sedlar y batió a Sivera, bueno, pues en el descuento, a base de tenerla allí el Sevilla, pues un poquito nos metió el susto en el cuerpo, sí, ¿no? Pero no le dio al equipo hispalense, porque no lo hubiera merecido, para finalmente que el partido concluyera con 2-1 y con esa sensación de que pudo ser más la ventaja, más amplia, pero que, bueno, pues los 3 puntos se quedaron en Vitoria y lo celebró, y de qué manera, el equipo y la afición.
Sí, no fue excesivo el sufrimiento en esos minutos finales. Yo creo que ni siquiera Sivera tuvo que intervenir, aunque sí que es cierto que la incertidumbre del resultado,
claro, tenerla allí pues te puede generar un disgusto,
siempre genera esa tensión. Bueno, Neco, pues vamos a ir escuchando, si te parece, los protagonistas, empezando por el míster del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, que ayer salía pletórico a sala de prensa y sobre todo satisfecho y orgulloso de sus jugadores, lo comentabas, ¿no? Ayer el plan salió perfecto, ¿no? Todo lo que se preparó a lo largo de la semana luego se plasmó sobre el terreno de juego.
Sí, vimos dos discursos, escuchamos más bien dos discursos antagónicos en los dos Garcías, en el de García Plaza y en el de García Pimienta, porque sí que es cierto que el técnico catalán del Sevilla, sin tampoco levantar el tono de voz y tampoco mostrando un rictus demasiado serio, es un hombre muy templado, el entrenador del Sevilla, asumía que había preparado el partido, que había lanzado un mensaje, que tenía un plan, y que en el campo sus jugadores no hicieron nada de lo que se había reflejado en la pizarra. Y en el caso de García Plaza, pues bueno, pues dijo exactamente lo contrario, que habían hecho un buen trabajo durante la semana, que sus jugadores tenían un mensaje, que tenían un plan perfectamente diseñado y que lo llevaran a cabo espectacular. Así que por ese lado, García Plaza muy satisfecho, porque no es habitual, todo lo que habían preparado salió fantástico en el campo.
Creo que es una de las mejores primeras partes, bueno, este año seguro, pero la primera parte hemos maniatado un equipo como de la calidad del Sevilla, de la fuerza y del físico del Sevilla, y para quitarse el sombrero ante los chicos, el esfuerzo, la lectura del juego, lo que hemos preparado nos ha salido perfecto, de verdad, perfecto. Ahora he entendido muy bien dónde teníamos que presionar, dónde teníamos que ir, el deseo, las ganas, el apretar bien, sobre todo apretar donde hay que apretar, cómo tenemos que apretar. Lo hemos trabajado mucho esta semana, hemos hecho muchos trabajos de cómo teníamos que presionar y lo han entendido muy bien.
Y otra cuestión importante, no ya solo para García Plaza y el staff, sino también para la afición, que ya digo, el otro día, después de ver lo de Barcelona, se quedó un poco chafada, ¿no? Porque, bueno, pues el equipo venía de dos victorias consecutivas, en Donostia y en Vitoria ante Las Palmas, venía con una sensación de que, bueno, había iniciado la competición de manera extraordinaria y, sin embargo, en Barcelona estuvo muy por debajo de su nivel. Y digo que el mensaje es muy importante y los hechos demostrados son importantes. El equipo fue capaz de rehacerse. Aprendió una lección, dura lección, con sangre entran a veces las lecciones en esto del fútbol. Aprendió la lección de Barcelona y ayer corrigió todo lo que se hizo mal en el RCD Stadium.
Vienes, yo creo que de un partido donde tenemos la sensación de que en 7 minutos de desconexión se nos fue, yo no te digo una victoria, un punto por lo menos. Creo que en Barcelona, si no tenemos los 7 minutos de conexión, podíamos haber traído un punto perfectamente. Y los primeros 25 minutos nos sirvieron para que lo estábamos haciendo mal, la manera de presionar. Entonces lo hemos trabajado muy bien. Creo que nos sirvió de experiencia los 25 primeros minutos del Español, donde teníamos que presionar y cómo teníamos que presionar. Pero después, siempre digo, al final hablamos de entrenadores, pero al final está el acierto de ellos. Al final yo puedo plantear las cosas, pero ellos son los que lo llevan dentro, los que están acertados, los que ganan los duelos, los que roban la pelota, los que después cuando la tienen teníamos paciencia para saber dónde teníamos que hacer daño.
Bueno, pues lección aprendida a juicio de Luis García Plaza respecto a lo que sucedió en el RCD Stadium frente al Español. Y lo comentabas, ¿no? Lo que había verbalizado el propio Luis García Plaza en sala de prensa, yo desde luego no había sacado las cuentas, y las ha sacado muy claras. Y hasta el 25% de la permanencia en el bolsillo.
Sí, ya lo había dicho con anterioridad, alguna semana previa, no recuerdo exactamente cuándo, habló de los 40 puntos, ¿no? Y bueno, pues él ha hecho sus cuentas. Desde luego esta temporada no va a ser como la anterior, en la que hubo tres equipos completamente hundidos en el fondo de la tabla e hizo falta mucho menos para la salvación. Él este año cifra, y no se corta, y lo hace muy pronto además, en 40 la salvación. El Deportivo Alavés en 6 jornadas tiene 10 puntos. Si se prolongara esta proyección, estaría salvado el Deportivo Alavés para el mes de enero-febrero. Ojalá que pudiera ocurrir eso, pero no es sencillo que mantenga esta progresión. Pero bueno, sobre todo, García Plaza estaba muy satisfecho por eso, ¿no? Porque él entiende que con 10 puntos ya en el casillero, el 25% del trabajo para el objetivo inicial está cumplido.
Muy contento. 3 puntos, 10 y ya tenemos el 25%. Yo creo que es una cuarta parte. Yo creo que últimamente con 40... No lo sé, pero un 40 te suele salvar últimamente las ligas. O sea, que para mí tenemos el 25. Y lo están haciendo hasta ahora, aunque lo dije el otro día en una palabra, lo están haciendo cojonudo. Entonces hay que seguir, hay que tener esa mentalidad y saber que para nosotros cada vez que ganemos es un pasito adelante hacia el objetivo. Y creo que estos 3 puntos serán vitales. Y mientras demos lo mejor de nosotros, podemos perder como en Barcelona. Pero si seguimos compitiendo como estos 6 partidos, el equipo va a seguir sumando puntos. Yo creo que hoy, se lo he dicho al terminar, el espíritu de equipo es lo que tenemos que seguir construyendo. Los nuevos se tienen que empapar de ese espíritu de equipo y creo que lo están haciendo. Todavía no está al nivel que yo quiero, fíjate lo que te digo, pero se tienen que empapar de ese espíritu de equipo.
Bueno, pues mucha alegría y felicidad ayer en Mendizorroza en una victoria muy celebrada en el vestuario, previamente en el campo, pero si había quizás alguien, un jugador especialmente feliz en ECO, ese fue Carlos Martín, que ayer se estrenó como goleador en el Deportivo Alavés, también como goleador en Primera División y además anotando un tanto muy importante que al fin y al cabo resultó definitivo para la victoria.
Fue el 2-0, no había tenido demasiadas oportunidades hasta ahora, el jugador cedido por el Atlético de Madrid, ayer fue titular por primera vez, al igual que Joan Jordán, al igual que Tony Martínez, que es un dato importante. Y bueno, pues Carlos Martín confirmaba lo que ya apuntábamos al principio, que con ese porcentaje de posesión, ayer 66% para el Sevilla y 34% para el Deportivo Alavés, el resultado final fue para los albiazules, así que no le hace falta tanto como a otros equipos la pelota al Deportivo Alavés para ganar en Mendizorroza. Carlos Martín.
Dentro de que tampoco hemos tenido tanto el balón, sino que yo creo que ellos han tenido más la posesión. Nuestra presión estaba muy, muy controlada, al final sabíamos a quién teníamos que presionar y bueno, yo creo que ellos no se han sentido cómodos en ningún momento del partido y se ha visto, ¿no? Y bueno, como te he dicho, al final el trabajo es del staff, de los jugadores que luego lo transmiten al campo y bueno, sí es verdad que a mí todavía me faltaba coger un poco de conceptos, ¿no? De ver cómo se jugaba, ¿no? Y bueno, al final ha sido un proceso con entrenamientos y en partidos sirviendo y bueno, contento de que me haya dado la oportunidad y de poder haberlo hecho bien.
10 de 18 en estas 6 jornadas para el Deportivo Alavés, y además una victoria especialmente importante la de ayer, porque se viene una semana complicada de doble jornada, los dos partidos en Madrid y los dos fuera de casa, con lo cual el haber sumado los 3 puntos se antoja especialmente importante.
Da mucha tranquilidad para uno de los retos más difíciles en uno de los escenarios más complicados, yo diría, del mundo del fútbol, que es el Bernabéu, el próximo martes frente al Real Madrid, y luego el sábado en el Coliseo Alfonso Pérez frente al Getafe, en un partido ante un rival muy directo que está sufriendo en este arranque de campeonato. Ese es el calendario inmediato para el Deportivo Alavés. Ayer, afortunadamente, no aparentemente hubo problemas de carácter físico, así que volverá a poder contar con todos los profesionales García Plaza esta próxima semana, que van a hacer falta a todos. No es algo que puedan decir muchos equipos, que tenga a todos los jugadores disponibles, porque en el Deportivo Alavés, afortunadamente, toco madera y vuelvo a hacerlo, de momento, en cuanto a lesiones musculares, no hay prácticamente ninguna.
Eso será la jornada 7 y la 8, porque la 6 continúa en el día de hoy. De hecho, tenemos un partido, si no ha llegado al descanso, está a puntito de llegar, en Pucela, y un menú interesante en el día de hoy, en esta tarde.
Sí, el Valladolid, que no demasiado tiempo, también visitará a Mendizorroza. Acaba de terminar la primera parte con el Valladolid 0, Real Sociedad 0. Para esta tarde, 4 y cuartos es una Las Palmas, 6 y media Valencia-Girona, y a las 9 el Real Madrid-Español. Para mañana, a las 2, Getafe-Leganés, a las 4 y cuarto Athletic Celta, a las 6 y media Villarreal Barcelona y a las 9 Rayo Atlético, y para el lunes queda el Betis Mallorca.
Y también el Mini Glorias y las Gloriosas, esta tarde doble cita tenemos.
Doble cita en el caso de las Gloriosas, tercera fecha del campeonato de liga en primera división femenina, juega a partir de las 6 en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza frente al Villarreal, un equipo recién descendido de la máxima categoría. Las Gloriosas vienen de empatar a última hora frente a Osasuna, salieron muy moscas de ese empate ante las navarras, así que Andrea Esteban, la entrenadora de las Gloriosas, dice que esa rabia la quieren hoy focalizar de manera positiva frente al Villarreal.
Creo que también esa sensación y del equipo de estar cabreadas, le hemos dado la vuelta para hacer una muy buena semana y va a ser realmente duro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un equipo que es recién descendido, que sí que ha habido cambios, pero que mantiene una estructura y que tiene una manera muy, muy clara de jugar. Lo hemos estudiado, sabemos cómo les podemos hacer daño y hay que coger esa frustración del partido en casa, porque todas nos queríamos llevar un +3 de Ibaya y llevarlo fuera, ¿no? A un rival como el Villarreal, que será un rival directo.
Y en 1 hora y 10 minutos, en Ibaya, a las 4 en punto, el Deportivo Alavés B recibe a Lizarra, un Deportivo Alavés B que quiere, en la cuarta jornada, obtener su primera victoria de la Liga, porque es muy curioso cómo ahora mismo está la clasificación del Alavés B. Es, después de 3 jornadas, equipo que tiene 3 puntos, con 3 empates, 3 goles a favor y 3 en contra. Vamos a ver si...
Ni frío ni calor, ¿no?
Suma 3 también.
No ha ganado.
Y el equipo de Aira consigue ganar.
Pero tampoco ha perdido. Es que recasco en Eco, Villarreal.
Sí, ahora.
Cerramos el fútbol, vamos rápidamente con el baloncesto. Porque tenemos también bloque nutrido en el deporte de la canasta. Arranca la competición oficial esta tarde en la Liga ACB con la disputa de la Supercopa, pero tenemos resaca también de ese doble compromiso amistoso que disputaron tanto Baskonia como Araski. Ana Arbulu, arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Lo primero, bienvenida
es que
a este equipo de deportes.
Es que
en este caso para hablar de baloncesto y de lo que vivimos ayer en el Buesa Arena en ese trofeo de Diputación. El último partido de la pretemporada para Baskonia y que acabó con una victoria, podemos decir, cómoda para los de Pablo Laso.
Sí, ante un rival que no presagiaba demasiados problemas para el conjunto azulgrana antes de comenzar el partido. El Trieste acaba de ascender a la primera categoría italiana y llegaba además al Buesa Arena con bajas importantes como la de Colbe y Ross. Así se impuso el Baskonia, que tuvo un quinteto inicial con una alineación un tanto inesperada, puesto que tuvo la posición de base el alero francés Cabarrot junto a Howard, Sedekerski, Moneke y Hall. El Trieste vibrió en los primeros minutos del partido la ilusión de situarse por delante en el marcador con un 12-19 gracias a su acierto con los triples, pero como decimos fue una pura ilusión, porque cuando el Baskonia comenzó a carburar progresivamente fue haciéndose con la ventaja que le llevaría a ganar por 17 puntos en ese 93-76 del marcador final, y en algunos momentos, en bastantes momentos, por 20 puntos. La calidad, la rotación, la preparación fueron las claves de un encuentro en el que participó participó toda la plantilla, destacando, como ya es habitual, Marcus Howard con 21 de valoración, 22 puntos y 4 triples en un acierto del 50%, pisándole los talones Donta Hall con 19 de valoración por sus 13 puntos y 8 rebotes. 13 puntos aportó también Cabarrot y obtuvo la misma valoración que Khalifa Diop, que ayer se hizo fuerte en el rebote defensivo, aunque no pasó de los 4 puntos en la anotación. Del resto del equipo podemos destacar la labor defensiva de Robado Paulus con 6 rebotes, 5 de ellos en defensa, y 2 triples de los 6 intentos que tuvo. Y no quiero dejar pasar al canterano Ndiaye, que también se atrevió con los triples, tiró 2, metió 1 y tuvo 5 rebotes, 3 en defensa y 2 en ataque. Así que victoria tranquila en un pabellón que recibió con una gran ovación a Pablo Laso, el fichaje que creo yo ha sido lo más ilusionante para la afición azulgrana en una liga que empieza la semana que viene.
Pues fue el último partido de la pretemporada, pero la verdad es que hemos visto cosas interesantes durante esta fase de preparación, con ese balance, ese saldo de 4 victorias y 3 derrotas que finalmente ha cosechado el conjunto de Pablo Laso en esta fase de preparación. Hoy tenemos competición oficial. Ana, cuéntanos el menú que tenemos en Murcia para la Supercopa.
Efectivamente, se disputa este fin de semana la Supercopa de la ACB. Comienza a las 6:30 de la tarde con el duelo entre el Real Madrid y el Barcelona de Peñarroya, que debuta como entrenador del equipo catalán, y 3 horas después, a las 9:30, el duelo de aspirantes entre el UNCAM Murcia y el Unicaja. Mañana la final, en la que en las 6 últimas ediciones ha estado siempre presente y además la ha ganado el Real Madrid.
Pues nos vamos a Murcia, allí nos espera nuestra compañera de Onda Regional Murcia, Olga Lorente. Olga, arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Con ganas de ver baloncesto?
Pues la verdad es que sí, además dos partidazos, porque un Real Madrid-Barça siempre tiene su interés, ¿no? Pero es que luego tenemos un UCAM-Murcia-Unicaja, que el año pasado, entre competiciones doméstica, playoff y la Basketball Champions League, se vieron 9 veces las caras. Esta va a ser la décima en mes y medio, en año y medio.
Bueno, has comentado que tenemos un menú estupendo, el plato fuerte, con permiso, ¿no?, de Unicaja y de UCAM Murcia, pero es el clásico, ¿no?, el clásico del baloncesto español, el Real Madrid-Barcelona, además con caras nuevas, con el debut de Peñarroya, con mucha renovación, sobre todo en el Real Madrid. En fin, tenemos a las 6:30 partidito.
Sí, y además, bueno, que los medios hemos podido estar un ratito, 10 minutos más o menos, en los entrenamientos de cada uno de los equipos. En el Real Madrid parecía que iba a estar Dec y que también iba a estar Garuba, que eran un poquito los que venían con duda de si iban a jugar o no. Y el Barça, yo es el que, por lo menos en las horas previas, más hermético le he visto, el que, lo estábamos comentando los compañeros de la prensa que estábamos allí, el más necesitado de hacer un buen papel en esta Supercopa, ya no tanto de ganarla, pero sí de hacer un buen papel, porque el año pasado se quedó sin títulos, han cambiado el entrenador, han cambiado buena parte de la plantilla, y el que todo el mundo cree que va a tener los focos encima. Así que, bueno, ganas de ver también a este reforzado Barça.
Y también interesante el UCAM Unicaja, ¿no? Anfitriones y actuales subcampeones de Liga frente a un Unicaja que viene además en inercia ganadora, ¿no?, después de adjudicarse ese torneo intercontinental.
Sí, un poquito también un duelo con cuentas pendientes, porque, como he dicho, se vieron las caras 9 veces el año pasado, pero el UCAM Murcia privó además en el Carpena Unicaja de meterse en la final de Liga, el año que además Unicaja había ganado la Champions, había terminado primero en Liga Regular. Yo le he preguntado a Barreiro y además si sentían esas cuentas pendientes, y bueno, y al final el UCAM Murcia, con un poquito más de presión que el año pasado por el hecho de haber sido finalistas, por volver a jugar en casa, bueno, pues un partido muy interesante también.
Perfecto, Olga, disfrutar del baloncesto hoy en el Palacio. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, dejamos a Olga Lorente, pero también hay que apuntar que ayer jugó Kuchaban Karaski, que sigue con su fase de preparación, Ana, pero que sigue sin llegar esa primera victoria.
3 derrotas en 3 partidos es el duro balance de los encuentros que ha disputado el Araski en pretemporada. Las de Madurieta cayeron también ayer derrotadas por un contundente 70-89 a favor del Ensino de Lugo. Marcador además que refleja fielmente lo que fue el partido en el que las gallegas estuvieron casi en todo momento 20 puntos por delante. El siguiente amistoso será mañana ante el recién ascendido Ardoy Navarro, en cuyas filas milita la que fuera base del Araski, María Surmendi.
Y la semana que viene la Euskal Copa, con doble compromiso, jueves a las 7 ante Guernica, domingo a las 12 frente a IDK, ambos duelos en Beasain. Gracias, Ana, Villararte.
Villararte.
Vamos finalizando. con algunas noticias de carácter polideportivo antes de despedir. Recordamos que se está disputando esa prueba, esos dos días de trial de clásicas que cumple su 15ª edición. Esta mañana teníamos cita con el Vitoria-Gasteiz Trail en lo que ha sido, yo creo, una jornada perfecta, una mañana perfecta para la práctica de este deporte y de cualquier otro deporte. En la carrera de 16 kilómetros, victoria para Lola Oyarzábal en mujeres y para Dani Mendiguren en hombres. En la de 26 kilómetros se ha impuesto en mujeres Maider Unanue y en hombres la victoria se la ha adjudicado Andrés García. Y en pelota, ayer arrancó la Feria de San Mateo en el Adarraga. Sí, buenas noticias para nuestro pelotari, para el Alavés Larrazábal, porque disputaba la previa junto a Imaz y finalmente no tuvo suerte. Se rompió el partido con el 12-11 y acabó cayendo 22-11 ante Artola Salaberry. Tenemos menos de 3 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Aquí lo dejamos. Mañana más deporte. Recordamos que arranca una nueva temporada de Supercanasta. Estaremos desde la 1 del mediodía aquí en Radio Vitoria y desde las 2 y media con el resumen de la actualidad de la mano de Iker Perea. Muchísimas gracias por la atención prestada. Vía el arte.